Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Atando cabos con Denise Merker, porque la realidad no se muestra entera.
Es la 1:00 p.m. y estamos atando cabos. Yo soy Denise Merker, me da mucho gusto darles la bienvenida este miércoles 26 de julio del 2023. Memo Blanco me acompaña, ¿cómo estás?
Excelente Memo. Miércoles, Denise.
Bueno, pues vámonos con mucha información en estas últimas horas. Una información del INE recién salida, adelante Memo.
Así es, Denise, el INE, el Instituto Nacional Electoral, plantea fijar en 34.7 millones de pesos el gasto para estas actividades, y ellos lo califican así, proceder elitistas de cada aspirante presidencial. Bueno, de acuerdo con la propuesta de lineamientos para regular estos procesos internos de los partidos, que ya fue palomeada, vamos a decirlo así, anoche por la mayoría de los consejeros electorales, y esta tarde pues se va a someter justamente estos lineamientos, esta propuesta, este proyecto, a votación ya del Consejo General del Instituto Nacional Electoral. Se deja pues a los partidos políticos establecer su límite, pero se advierte que no podrá ser superior a dicha cifra, que les decía es de 34.7 millones de pesos.
Bueno, interesante, se está discutiendo esto en el INE, seguramente mañana podremos hablar con alguno de los consejeros, todavía se va a someter a votación. Y bueno, pues por supuesto el tema es, como ya se ha comentado en este espacio y en todos, estamos hablando de fijar una cantidad cuando esto ya va muy, muy avanzado, en fin, unos lineamientos que se están fijando para procesos que, en el caso, por ejemplo, del de la coalición gobernante, pues ya lleva más de la mitad de un proceso, en fin, vamos a ver qué pasa. En otras cosas, el presidente López Obrador vuelve a hablar de las campañas y de la política. Hoy mostró una encuesta donde se ve que Morena va muy bien y se pregunta por qué vamos a hacerle daño a posibles candidatos del PAN. Esto lo dijo mostrando los datos durante la conferencia de prensa de esta mañana. El presidente mostró dos encuestas que ubican a su partido en primer lugar de las preferencias rumbo a las elecciones presidenciales y descartó que su gobierno no cumpla con la seguridad que requieren los aspirantes de la oposición. El presidente insistió que hay una campaña en su contra y que acusa de que si algo le pasa a algún candidato sería su culpa y cuestionó cómo con esos datos van a querer dañar a posibles candidatos, que cómo con esos datos de las encuestas podrían querer ellos dañar a posibles candidatos del PAN. Esto es súper delicado y de verdad lo vuelvo a decir, como lo dije ayer, el tema de la seguridad de los candidatos no debería ser parte de la politización de este tema. El presidente por segundo día está abordando el tema en lugar de decir, bueno, si esto es un tema de realmente garantizar la seguridad de todos los candidatos de oposición o no, pues que se les den condiciones, que se les otorgue protección, la que se requiera, no solamente por el nivel del debate político y la forma en que se expresa el presidente, que también es muy importante, sino en realidad por las condiciones de seguridad del país en general, tanto en el tema de lo político, pero sobre todo en el tema de el crimen organizado. Tendrían que estar protegidos todos los aspirantes de la oposición y del gobierno. Esto va mucho más allá de una campaña y de una cosa de mostrar que no le tengo miedo. Esto es, o sea, hay mucho más cosas en juego y en realidad se tendrían que poner a hacer cosas más que en estar aventándose el uno a otros, como en este caso, insisto, el presidente es el segundo día que habla como si la víctima fuera él. Aquí no hay víctimas, de lo que se trata es, si es un asunto de la seguridad de los candidatos, que se haga algo. Si se trata de advertir, alarmar o lo que sea, pues también que hay que tener cuidado. Y el asunto este de estar mencionando en particular una candidata y de que el presidente la agarre contra una candidata en particular, pues está fuera de cualquier ley. Nada más hay que decirlo, está fuera de cualquier, de todo lo que se ha construido, que es ni el presidente debería hablar de los candidatos y no tendría que ser un tema manejado así, el de la seguridad de los candidatos. Pero bueno, ya lo estaremos platicando. Vamos a hacer una pausa y vamos a regresar, le vamos a tener toda la información, hay muchos más temas en el resumen de lo más importante, ya volvemos.
Ya estamos de regreso.
Atando cabos.
Atando cabos con Denise Merker.
estamos aquí atando cabos y nos vamos directamente con Sara Pablo para avanzar en este tema. Regresaremos con el resumen de lo más importante. Sara Pablo, cuéntanos, ¿qué fue lo que dijo el presidente sobre este tema que ya comentábamos?
¿Qué tal, Denis? Buenas tardes. No existe ningún fenómeno político que pueda derrotar al movimiento de la Cuarta Transformación, sostuvo el presidente López Obrador, quien agregó que por ello y porque no es de malas entrañas inhumanista, no tiene motivo para agredir a los aspirantes presidenciales de oposición. Insistió en que hay una guerra sucia de adversarios vinculados con el expresidente Carlos Salinas para enrarecer el ambiente y hacer creer que si hay algún ataque contra algún opositor es culpa de él.
Por única vez, y ojalá y me entiendan los de el INE y el Tribunal Electoral para que no me vayan a sancionar, pero es muy importante que se sepa que no existe ningún fenómeno político que pueda implicar el que se frene, se detenga, sea derrotada la transformación, el movimiento de transformación. No hay nada. Al contrario, parafraseando a Juárez, diría, el triunfo de la reacción es moralmente imposible. Y esto es lo que quiero transmitir.
Y pese a que el INE determinó que no puede hablar de temas electorales, el Ejecutivo mostró dos encuestas, una de Encol, otra de Covarrubias, en las que Morena y partidos aliados cuentan con 60% y 50% de aprobación en las preferencias electorales de cara a la elección del 2024, todo con la frase de su nueva sección, no lo digo yo.
Si las elecciones para presidente de la República fueran el día de hoy, ¿me podría decir, por favor, por qué opción votaría? Morena, Verde, PT, 49%. No lo digo yo. ¿Cuánta es la diferencia? 30. No lo digo yo. Si las elecciones para elegir presidente de la República fueran el día de hoy, ¿usted por cuál partido votaría? Morena, preferencia efectiva, 60. ¿Por qué vamos a hacerle daño a los posibles candidatos del PAN? Además de que no somos de malas entrañas. Ojalá y todo el mundo se tranquilice, se serene y también decirle a la gente, al pueblo, a quienes simpatizan con la transformación de México, que no debemos caer en ninguna provocación. Serenos, morenos.
Pues hasta ahí este tema, y se hizo un balance de las reuniones con autoridades de Estados Unidos y Canadá para tratar asuntos como migración y combate al tráfico de fentanilo. La canciller designada Alicia Bárcena informó que se envió una segunda nota diplomática a Estados Unidos por violaciones a los tratados de 1994 y 1970 debido a la orden del gobernador de Texas, Greg Abbott, de colocar un cerco de 350 metros de boyas con alambre de púas en el río Bravo, en la frontera de Eagle Pass con Piedras Negras, Coahuila.
Y ahí entonces vimos que se están construyendo terraplenes, ¿verdad?, que provocan obstrucción y desviación del flujo del río. Segundo, contenedores metálicos de carga dentro de la zona de inundación y una malla con incluso como púas, ¿no?, para evitar el paso. Y las boyas plásticas flotantes. Pero algo muy importante es que estamos hablando de 305 metros, ¿verdad? No estamos hablando de los 3.500 kilómetros, no. Es un espacio pequeño, pero el principio es lo que nosotros queremos destacar, porque de estos 305, pues hay 230 que están más bien del lado nuestro.
Pues parte, Denis, de lo que se dijo esta mañana.
Bueno, te agradezco. Vamos a platicar de este tema más adelante. Vamos a tener opiniones distintas de diferentes puntos de vista sobre eso, pero empezamos con el resumen de lo más importante. Este tema, por supuesto, siendo pues el más álgido de las últimas horas. Pero bueno, nos vamos justamente sobre este tema de las boyas. También tenemos información. Adelante.
Así es, Denis. Por estas boyas colocadas a lo largo de 300 metros en el río Bravo, esta frontera natural entre México y Estados Unidos. Bueno, pues el gobierno mexicano ya envió dos notas diplomáticas por lo pronto al gobierno de ese país. Esas fueron enviadas al Departamento de Estado de Estados Unidos bajo el argumento de que la instalación de estas boyas, como les decía, a lo largo de 305 metros para ser exactos, sobre las aguas del río Bravo, viola los tratados de aguas de 1944 y de límites de 1970. Bueno, la secretaria de Relaciones Exteriores sobre este asunto, Alicia Bárcena, explicó esta mañana que de estos 305 metros de boyas, de esta cadena de boyas, 230 se encuentran en territorio mexicano de este lado. Bueno, insistió que el compromiso del gobierno de México es tener una estrategia de migración ordenada, segura, regular y humana.
Bueno, y en otras cosas estaremos platicando de ese tema y también reportes sobre cómo se está viviendo en la frontera. Familiares de las 21 personas secuestradas por el machete en Chiapas marchan a 2 años de la irrupción de ese grupo y de la desaparición de esas personas, de la que tampoco impacto ha tenido en ni en el gobierno de Chiapas, ni tampoco en el gobierno federal. 21 personas que desaparecieron tras la irrupción de un grupo y digo entre comillas de autodefensa, llamado El Machete, allá en Chiapas. En Tuxtla Gutiérrez se realizó esta movilización de sus familiares para exigir la aparición de estas personas con vida y pedir avances en las investigaciones. Está relacionado, le decía, con esta irrupción en la cabecera municipal de Panteló hace exactamente 2 años. Hasta el momento se mantiene un plantón afuera del Palacio de Gobierno para pedir justicia en este caso.
Bueno, por cierto, Denise, acaba de iniciar una conferencia de prensa de los padres de los normalistas y de Ayotzinapa. Ahora te doy una actualización, pero acaba de comenzar este posicionamiento de padres y madres de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Y bueno, en Veracruz bloquean carretera y queman vehículos. ¿Qué fue lo que pasó? Se los explicamos. Integrantes de un grupo conocido como Frente Nacional de Lucha por el Socialismo quemaron ayer varios vehículos, al menos 13, de acuerdo con las autoridades, en este tramo carretero conocido como San Sebastián Chicontepec, a la altura del municipio de Tantoyuca, en Veracruz. Bueno, los manifestantes exigían justicia por la muerte de uno de sus compañeros de este Frente Nacional en Huautla, identificado, perdón, como Gregorio de la Cruz, originario de Metlapec, Huautla, en Hidalgo. Bueno, aseguran que su muerte, de acuerdo con este frente, fue una ejecución extrajudicial, pues el cuerpo fue encontrado con marcas de tortura y violencia. El gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, aseguró que la muerte de De la Cruz fue porque había bebido con algunos amigos y tuvieron una discusión, una pelea. Aseguró que se dará con los responsables de este homicidio y que trabajan en coordinación con las autoridades del estado de Hidalgo.
Bueno, pues ahí está, y creo que es importante tener más información sobre este Frente Nacional de Lucha por el Socialismo, o así se llaman. ¿Qué significa? Entendemos que aparecen en Veracruz por esta muerte de Gregorio de la Cruz, pero que es un grupo que lleva tiempo allá en Hidalgo. Le estaremos dando información. En datos, hay varios datos el día de hoy. Aumentan los ingresos trimestrales en los hogares de México. El INEGI publicó la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2022. Se reporta que el promedio de dinero, de ingresos recibido o percibido por las familias subió. Esta cifra es un aumento del 11% respecto al 2020, del 4.6% con relación a lo que recibían en 2018, pero esto es importante, es apenas 0.2% mayor al del 2016, en el camino, que es lo que hubo, por supuesto, la pandemia. En fin, entonces estamos hablando de un ligero aumento respecto al 2000, bueno, ligero aumento, 0.2, o sea, sí. Nada, básicamente se recupera lo que las familias recibían en 2016, después de esta caída lo que le estamos diciendo. Bueno, una caída que se da también en 2000, antes de la pandemia ya había caído, y estamos ahora en estos datos. Vamos a platicarlo más adelante, estaremos platicando en cuestiones económicas de este asunto y también de lo anunciado hoy por la Reserva Federal de Estados Unidos, que elevó nuevamente su tasa de interés de referencia, la cual la plantea en un rango de 5.25 a 5.5%. Es el undécimo aumento de tasas de la Fed desde marzo de 2022, con el objetivo, lo conocemos, de combatir la inflación.
Y bueno, bloquean restricciones de asilo por parte de la administración de Joe Biden. Un juez federal de Estados Unidos falló a favor de una demanda de grupos civiles que rechazan la medida implementada por el gobierno estadounidense tras el término del título 42 en mayo de este año. Esta queja fue presentada por una Unión Estadounidense de Libertades Civiles. En resumen, bueno, esta ley bloqueada permitía al Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos negarle el asilo a las personas migrantes que llegaban a la frontera sin presentar una solicitud en un tercer país por lo que ya hayan cruzado. Tras este fallo del juez de California, John Digger, el gobierno de Biden cuenta con 14 días, Denise, para apelar esta decisión.
Bueno, y en otras cosas que están realmente ardiendo, literalmente, parece de ciencia ficción.
Las imágenes son impresionantes.
No, pero son de ciencia ficción, sí. Ya, Memo.
Sí, sí, sí.
Cada noche, cada tarde, cada mañana, tenemos información que nos alerta sobre algo nunca antes visto en el planeta. Ayer en la noche se dio a conocer el asunto de la temperatura del mar Mediterráneo. Le vamos a decir, le voy a contar en un momento más todas las implicaciones que eso tiene. Pero déjeme ir una pausa y regresamos con más información. Ya volvemos.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail: ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Ya estamos de regreso. Atando cabos con Denise Merker.
Estamos aquí atando cabos y le decíamos, investigadores del Instituto de Ciencias del Mar, con sede en Barcelona, informaron que se alcanzó un nuevo récord de temperatura en el mar Mediterráneo. Estamos hablando de que el mar Mediterráneo está promedio de temperatura 28.71 grados en la superficie. Pues esto parece ser que es lo más alto que se ha marcado nunca en el mar Mediterráneo. Según un estudio publicado en la revista Global Change Biology, las elevadas temperaturas del mar representan una amenaza para, por supuesto, los ecosistemas marinos, especies como erizos de mar, moluscos, posidonias, pero no solamente eso, sino que además hay una temperatura ambiental, una sequedad en el ambiente que tiene a Grecia con unos incendios impresionantes, Argelia, o sea, todo lo que es los países que están ahí en el entorno. Hemos visto las imágenes de Grecia apocalípticas en esas islas, Creta y demás, con unos incendios impresionantes. Y bueno, en fin, miren, ¿para qué le digo más? Alberto Hernández Unzón está con nosotros. Ayer en la noche, por cierto, Alberto, portada de periódicos también, las nuevas predicciones acerca de cómo se está debilitando la corriente del Golfo, que es esta corriente que sale desde los mares, digamos, aquí abajo, los mares tropicales, el mar Caribe y demás, que pasan por nuestro país, suben a la costa este de Estados Unidos y después Europa, y que mantienen ciertas temperaturas templadas en toda esta parte norte, digamos, esta parte del hemisferio norte, y que si se vuelve más lenta, como están detectándolo y como están anticipándolo, pues también estamos hablando de unos cambios brutales climatológicos, no para dentro de mucho tiempo, sino ellos dicen ya para pronto. En fin, es simplemente porque cada día parecería que estamos recibiendo información así.
Así es bastante preocupante y bueno, lo escuchamos muy lejos, pero ya lo vivimos en todo junio aquí en Ciudad de México y se sigue extendiendo a todo.
A ver, perdóname, pero te estoy escuchando mal. A ver si, perdón, vamos a ver si te podemos enlazar de manera correcta. Y ahorita justamente estoy recibiendo imágenes impresionantes. Palermo en Sicilia, que está en llamas. En fin, muy impresionante la información que estamos recibiendo de este clima extremo global y con todas las, todo lo que esto está impactando y que ahora lo vamos a platicar. Me dicen que ya está.
Ya tenemos
Alberto, adelante.
Sí, te comentaba esta anomalía climática, tanto en la temperatura en la superficie de la Tierra como en las ondas de calor marítimas ahora también. Esta anomalía climática primero va en un contexto del cambio climático, el calentamiento global que se está experimentando. Ya habíamos hablado que junio fue el mes más caluroso, pero julio, todo hace indicar que será con más de 80% probabilidad, de acuerdo a la Universidad de Berkeley, el julio más caluroso en la temperatura global. Y también tendremos en contraste la menor extensión del hielo marítimo en el Antártico. Ahí va el segundo punto, ¿no? La variabilidad está inherente al fenómeno del Niño, que va a durar un bienio, o sea, 2023-2024, y esto va a provocar, como ya lo está generando, la ubicación bastante irregular de los anticiclones, de estos domos de alta presión, y de algunas depresiones. Ya habías comentado algunos casos de este fin de semana, los incendios en Atenas.
Pues ahorita, ningún fin de semana, está ocurriendo ahorita.
Sí, están los incendios en Atenas, en Italia, en Bulgaria, Albania, Kosovo y Dubrovnik. Temperaturas este fin de semana tan solo en Palermo 47 grados, en Roma 44 grados, en Albania 44 grados, pero no solo en Europa, en China 52.2, en California 53.9, en Saratoga, Tailandia 45, Vietnam 44, Laos 43. Esto, bueno, hubo tornados en Italia, en Milán, tormentas severas con granizadas mayores en Suiza. Ya estamos viendo las grandes poblaciones, tanto de Rodas como de Atenas, que están siendo evacuadas por los incendios. Las corrientes, como habías comentado, las ondas de calor que han representado mayor notoriedad son las de Mediterráneo, que es 28.4 grados esa onda de calor marina, y la de la corriente del Golfo, como bien comentas, que es la costa este de Canadá, hasta de 10 grados por arriba de lo normal en Labrador y en Maine. Como bien comentas, esto va a hacer que se vaya frenando la corriente del Golfo. ¿Y qué va a radicar esto? Bueno, nos lo explicó hace algunos años el doctor William Gray de Colorado State, y nos decía que es como una compuerta de una presa. Si ese conveyor belt, que le llaman así también, ajá, cinturón, sí, de conversión, ajá, se va frenando, la compuerta se va cerrando. ¿Qué es esa compuerta? Bueno, se cierra la compuerta de ondas tropicales. Y entonces se hace más pronunciado
el frío,
que podemos tener climas de sequías más severas.
Y frío allá
porque
arriba
no llegarían las ondas tropicales. Exactamente, se cierra la compuerta de ondas.
Digo, acuérdate que hay una película famosísima que retoma esa visión que en su momento fue, uh-huh, presentada como catastrófica, que se llama Un día después, The Day After, si no me equivoco,
uh-huh,
en donde lo que platican, ¿sí?, es que esa corriente del Golfo se detiene. Y entonces, digo, plantean ellos una cosa apocalíptica en donde en unas cuantas horas básicamente se congela todo. Pero el tema sí es que el asunto que se veía como una cosa de ciencia ficción, ayer el dato que dan estos investigadores hablan de una fecha, dicen 2057. No es una cosa que todos coincidan, por supuesto, es un modelo que toma en cuenta una serie de cosas, pero lo cierto es que 2057 pues ya es una fecha que muchos de los que hoy están vivos o estamos vivos podemos llegar a ver. Entonces, estamos hablando de que una modificación tan radical como sería temperaturas no de un grado, no, significativamente distintas, como ya estamos viendo temperaturas significativamente distintas, como estamos viendo precipitaciones significativamente distintas a las que usualmente se tenían, pues van a pasar. Y entonces este tema de la migración, digamos, por asuntos de climatológicos, son millones de personas que se van a mover de sus lugares simplemente porque las condiciones volvieron inhabitables ciertas partes.
Así es, o sea
estamos ante
soporta,
algo.
Ajá. ¿Quién soporta 66 grados en el desierto? En el Mar Muerto, ¿no? En 66. Me están buscando aquí de Argentina, pero porque dicen que hubo 80 grados en Sonora, en el desierto de Sonora. No hubo 80, pero sí 50 grados en Mexicali, y 53 en el Valle de la Muerte. ¿Quién soporta eso? Nadie, ¿no? Y ya lo vivimos, o sea, más de 120 muertos por las ondas de calor en México, que no es una cifra menor. Y lo que está por llegar, Denise, sí, es el clima severo. O sea, ya vimos los tornados en Milán, las granizadas en Suiza, y pues el clima severo te alcanza en cualquier momento, y los avisos oportunos, lo acabamos de ver en Guaymas, en Sonora, con el Jabuk, la tempestad de arena, visibilidad cero y vientos de arriba de 80 kilómetros por hora. Si eso lo tenemos en poblaciones más grandes como Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, Mérida, Cancún, Acapulco, pues vamos a tener consecuencias bastante severas, ¿no? Y no hablamos de años, hablamos de semanas o meses que puede pasar.
Ese es el tema. El tema creo que es, creo que la primera campanada la tuvimos en aquel diciembre de 1999 y que pues obviamente quedó opacado completamente por la pandemia, pero fueron aquellos terribles incendios en Australia, en fin, eventos, también los incendios de California. El tema es que poco a poco se ha ido convirtiendo, esos fueron unos focos como más o menos ubicables. Estamos hablando solamente de unos cuantos años, estamos en 2023. Estoy diciendo que fue 1999 en diciembre cuando vimos estas cosas que ya empezaron a motivar incluso que los principales periódicos del mundo pusieran esas imágenes en primeras planas. Estamos 3 años después y vemos incendios terribles en Grecia y bueno, todo lo que estamos contando, más allá de las inundaciones en otros países de las que también me has platicado y donde entiendo que también hay unas inundaciones bestiales en estos días, Alberto.
Sí, y toda la mitad del, bueno, todo el hemisferio norte en estos momentos, el reporte de hoy del reanálisis de climático es más 1.23 grados centígrados arriba del promedio. Ya, o sea, esto es más, promedio.
Sí, totalmente. Con todo lo que se hablaba de cuánto. Sí, de todo lo que se hablaba de un grado. Pero bueno, tengo que despedirme. Gracias, Alberto. Te agradezco muchísimo. Vamos a una pausa. Regresamos con más.
Ya estamos de regreso.
Atando cabos.
Con Denise Merker.
Regresamos, estamos aquí atando cabos. Memo, se reunieron los familiares de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, se reunieron con el presidente, cuéntanos.
Así es, Denise, una conferencia de prensa donde han dado a conocer justamente qué sucedió después de esta reunión, al menos 30 minutos, ahora comenzaron justo con la sesión de preguntas y respuestas con los periodistas. En resumen, te digo lo que ha sucedido en los últimos minutos que se ha dicho justamente ahí sobre esta reunión. Ellos dicen, el presidente nos ha fallado, no está cumpliendo con su palabra de tener acceso pleno y transparente a toda la información, haciendo un señalamiento particular justamente a estos documentos que han sido, a decir de ellos, ocultados por el ejército mexicano. Ellos dicen, si no hay acceso a la información, no hay más puntos que seguir ni investigar. Pedimos y exigimos transparencia y pleno acceso a los archivos, particularmente en los que estaría involucrado justamente el ejército mexicano. Ellos dicen, nos merecemos la verdad, ya basta de tanta cerrazón. ¿Qué es lo que esconden?, le dicen al gobierno mexicano.
Eso le dijeron, eso es lo que ellos están diciendo en la conferencia. Que le dijeron al presidente.
Así es, que ¿cuál es la cerrazón de todo este asunto? Al final de la conferencia dicen, seguimos en la lucha y unidos, nos mueve la verdad, esto es un momento definitorio en el caso de los 43 de Ayotzinapa.
Bueno, obviamente, y esto pues con base en el último documento, el último informe del que le hablábamos ayer, que presentó el GIEI, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, sobre por qué ya no pueden seguir avanzando, y básicamente lo que dijeron, y vamos a platicar en este momento con Ángela Buitrago, ella es de las últimas dos integrantes, junto con Carlos Beristain, de este grupo, e invitado a México, hay que decirlo, desde el inicio, para que ayudara y, digamos, diera como una especie de garante de que se estaba investigando. Te agradezco mucho, Ángela, que nos tomes una vez más la llamada para hablar de este tema. Gracias.
No, a ti, querida Denise, un gusto.
A ver, Ángela, yo escuchándolos ayer, viendo lo que presentaron, pues me quedo con esto que te voy a preguntar, si es así. Básicamente lo que ustedes dicen es, no tiene caso que sigamos haciendo nada, porque lo que nos permitiría ir más allá es una información que sabemos que existe y que no nos han querido dar.
Así es, Denise, creemos que esa información existe, no porque lo crea el GIEI, sino porque toda la prueba muestra que existe. Y sí, eso es lo que, digamos, también permitiría saber lo que se quiere saber, y es qué pasó con los chavos, pero también qué pasó durante todo ese proceso de desaparición y qué se hizo, ¿no? ¿Dónde están?
A ver, yo entiendo y escuché, leí también que declaraste que pues de lo que más les dolía es no haberse ido volteando o sentándose con los padres y diciéndoles, sus hijos están aquí. Y esto exactamente pasó con cada uno de ellos individualizado, ¿no? Que ese hubiera sido, digamos, el desenlace. Esto, entiendo, no se ha podido hacer. El tema que queda en el ambiente, o al menos al que yo entiendo, está suspendido, y que esta información que no les quieren dar permitiría dilucidar, es, si entiendo bien, la magnitud en la que, por omisión o por acción, cometieron servidores públicos del nivel federal esa noche en Iguala, es decir, el nivel en el que participaron o estuvieron enterados de lo que estaba pasando y que después no comunicaron, sino que al contrario, se trató evidentemente de ocultar, digamos, toda esa información y todo lo que se hizo, todo lo que hicieron y de cómo participaron elementos del ejército, de ministerios públicos, federales, estatales y demás. Esa es la parte medular de lo que no se puede hoy todavía determinar, por esa cerrazón del ejército de no entregar los documentos que ustedes piden.
No, quizás con tu pregunta vale la pena aclarar lo siguiente. A ver. Nosotros ya tenemos evidencia y prueba de todas las autoridades que intervinieron. El informe 6 da cuenta de ello y amplía mucho más el espectro de las autoridades que estuvieron, conocieron, participaron.
Sí.
Pero lo que nosotros pedimos son los documentos que hacen relación a monitoreos técnicos, que son seguimientos de líneas telefónicas de grupos criminales y de personas que de una u otra manera están siendo clasificadas como objetivo de investigación. En estos casos hay información en donde se sabe, por la poca información que tenemos, que se recibieron permanentemente comunicaciones que fueron monitoreadas por Sedena, CICEN, hay varios de los que monitorearon, incluso CEMAR, en donde se sabía en tiempo real qué personas podían tener a los chavos, porque ellos interactuaban contando que tenían los chavos, que además los tenían en una cueva, que además se los iban a llevar para tal parte. Esa poca información, que nunca estuvo desde el inicio, y que fue apareciendo a medida que fuimos avanzando con la autorización del presidente en los archivos y en la información que se recababa, pues lo que permite decir es que si tuviéramos la secuencia de todas esas comunicaciones en su integridad, podríamos realmente saber
¿A dónde quedaron?
¿Y qué hicieron? Porque fíjate que esa conversación que nosotros exponemos en el informe es una conversación que te permite saber que el día 3 de octubre ellos están contando que esas personas están en manos de una persona que es del grupo organizado, que los tienen en una cueva, que van a hacer una emboscada en Mezcala, que van a trabajar sobre esa base en términos de los chavos en particular, porque son conversaciones que se toman el día 26 de septiembre y se analizan el 3 de octubre, 3, 4, 5 y 6 de octubre. Entonces, si nosotros tuviéramos toda esa información, porque no solamente hay una conversación, Denise, es claro que si tú tienes un objetivo y lo estás siguiendo y monitoreando, tienes muchísimas, pero de la misma comunicación surgen elementos para saber que cuando se hace el análisis integran 3, 4 o 5 monitoreos de esos dando diferentes datos. Y de eso solamente hemos recuperado una parte ínfima. Y por eso insistimos en esto. No es simplemente que queramos decir que esos documentos tienen, sino que están demostrando los mismos documentos que esa información está ahí.
Y eso a ver, también déjame preguntarte, si quisiera entender la hipótesis, es decir, ha quedado claro efectivamente, como ustedes lo plantearon y por toda la información que se ha dado a conocer, que el tema de la penetración del crimen organizado no ocurrió solo a nivel local, sino estatal y federal. Es decir, que funcionarios, no instituciones, pero que funcionarios de esas instituciones, exacto, colaboraban o estaban en contacto o tenían, en fin, una comunicación y que sabían de la situación que se vivía claramente en Iguala y del peso que tenía el cártel y de la relación, digamos, de sometimiento de las autoridades locales claramente frente al crimen organizado. Lo que tú me estás diciendo me lleva a hacer una pregunta, que sería, ¿por qué habría el gobierno de ocultar esa información si llevaría a encontrar el destino final de los jóvenes? ¿Es que en esas conversaciones quedaría revelada la magnitud de la penetración del crimen organizado sobre las instituciones? Es decir, quiero entender y hacer la hipótesis qué lleva, por qué el Estado, que se ha comprometido y ¿por qué estaría ocultándolo? Si ya está dispuesto a que metan a un coronel a la cárcel, ¿qué es esta última revelación que está tratando de evitar? ¿No? ¿Qué hipótesis tenemos?
Mira, Denise, lo que nosotros podemos decir con base en la información, primero es que el presidente ha dado la orden de que se entregue absolutamente todo, todo. Pero a medida que hemos ido avanzando y hemos obtenido algunos de esos documentos, y muchos de ellos han sido parte de los hallazgos que encontramos en archivos o que entregaron.
Sí, sí, sí. Que entiendo que son incluso hallazgos que digamos, hicieron ustedes sin que realmente al abrirles esos documentos esperaran ellos que ustedes iban a encontrar eso.
Correcto. Entonces, lo que decimos nosotros es, el presidente ha dado la orden, el presidente quiere que se abra todo, el presidente les dio la orden de que se abriera todo. A medida que vamos avanzando, inclusive en las contestaciones oficiales, nos damos cuenta que los mismos documentos nos indican una cosa, hacemos una ampliación de la pregunta y nos mienten en las respuestas. Pero dos, también estamos viendo que esa información, y es muy fácil seguirla desde este punto de vista para construirte la hipótesis de lo que nosotros podemos llegar a decir. No podemos saber qué dice, porque no la tenemos, pero sí podemos saber qué contiene por la secuencia de los mensajes y de lo numérico. Si yo digo, hago referencia al CRFI 1322 y estoy en el 1345, quiere decir que en el 1322 hay una parte de esa conversación que no la tenemos. Dos, el 1343 hace un consecutivo de otra conversación que dice, de acuerdo a lo que encontramos en el 1323, pues quiere decir que hay una secuencia. Exactamente. Y ahí es donde decimos nosotros,
obviamente,
a nosotros
falta.
Y el tema es que hemos comprobado que el CRFI funcionaba en el 27 batallón.
Sí, nada más hay que recordar, porque la gente no lo va a entender así.
¿Sí?
Estamos hablando, cuando dices CRFI, quieres hablar del Centro Regional de Fusión de Inteligencia que existía, que tenía la Secretaría de la Defensa Nacional, y que efectivamente ustedes tienen pruebas de que existía, como tenemos pruebas también y documentos que prueban que existe un CMI, que es un Centro Militar de Inteligencia, y que entiendo que cuando se le pregunta al ejército, pues finge que es otra cosa. Pero en todo caso, el tema es, ¿existe esa información? ¿Hay consecutivos de los cuales? Me estás diciendo, mira, nosotros de repente tenemos el capítulo 9 que hace referencia al capítulo 7 y al capítulo 6, pero cuando los pedimos nos dicen que no existen, aunque es evidente que existen, puesto que tenemos el número 9.
Correcto, lo has explicado de manera maravillosa.
Nada más dime esta hipótesis que yo trataba de decir, de que me parece profundamente inquietante, que es, ya sabemos que había gente del ejército en comunicación con Guerreros Unidos. Ya los metieron a la cárcel, incluso la fiscalía está diciendo que las llamadas telefónicas o las intervenciones hechas desde Estados Unidos así lo prueban, etcétera, etcétera. Entonces, ya sabemos eso. ¿Qué más están ocultando? Es decir, ¿qué es lo que podría haber en el capítulo 5, 4, 3 que no supiéramos, como para que exista esta cerrazón respecto a darlos a conocer, incluso por arriba de la orden expresa del presidente? Es algo que a mí me sorprende.
Quizás para darte una respuesta, Denise, y a mí no me gusta, tú me conoces, no me gusta especular.
Yo lo sé,
mientras
yo lo
tengo
sé,
las
yo
cosas.
Lo sé.
No hablo, pero sí te puedo dar una idea de lo que puede ser. Tenemos también evidencia de que había grabaciones que se hacían a funcionarios que se pensaba que estaban coludidos con el crimen organizado. Y esto es un elemento que hay que tenerlo en cuenta. No lo concluimos en el informe de esa manera porque no tenemos el contenido, pero sobre esa base sí tenemos claro que al haber varios objetivos de crimen organizado, de alcaldes, de funcionarios de seguridad pública, y obviamente también, y te quiero contar aquí, en una de esas, una denuncia anónima contra un miembro de SEDENA, pues son parte de la información que está ahí.
Es decir,
ahora, ¿hasta qué nivel?
Claro, es decir, sabían lo que estaba pasando y no hicieron nada.
Correcto.
Vamos a ponerlo así. Que por cierto es algo que también nos ha quedado claro. Es decir, tenían las denuncias, sabían que había una acusación directa contra el presidente municipal de Iguala de asesinato, en donde se le mencionaba a él como no como el que lo mandó matar, sino como el que lo mató físicamente.
Correcto.
A un líder. Es decir, lo que tú me dirías es, hay una última parte que querrían matizar o evitar, que es la magnitud del conocimiento que tenían sobre el control del crimen organizado sobre esa zona. Incluso El haber estado monitoreando las decisiones o órdenes que fueron dando los criminales y las autoridades locales ese día y no haber hecho nada para evitarlo. De manera muy evidente, sin contar con las, digamos, complicidades internas del batallón o de elementos del batallón directamente con el crimen organizado. Creo que por ahí podría ser. Entiendo lo que me dices y yo tampoco, o sea, no es una cuestión, es simplemente porque parecería que pues está en el interés de todos de llegar a esa conclusión que ustedes hubieran querido también entregar, y parece increíble esta cerrazón. Y si hay esa cerrazón, pues entiendo a los padres diciendo que están ocultando.
No, y si no tuviéramos la evidencia de que existen, Denise, pues tampoco lo hubiéramos aseverado. Pero esos documentos existen. Esos documentos están. Esos documentos fueron parte de las transcripciones que se hicieron.
Sí, sí, es decir, no es una cuestión de que ustedes crean, alguien les dijo. No, es simple y sencillamente que ustedes tienen el capítulo 8 en el cual se mencionan todas las cosas ocurridas en los capítulos anteriores y simplemente pues les dicen, fíjense que no hay capítulos anteriores. Imposible, lo dice el texto mismo. Entonces, claro.
Además, tenemos la confirmación de una persona que nos dice que sí existieron, que se hicieron y que las movieron.
Bueno, pues la verdad es que desde luego esto todo es una tristeza, lo es como fue una tragedia lo que ocurrió y lo sigue siendo el hecho de que no podamos llegar a lo que estoy segura, Ángela, tú hubieras querido antes de abandonar esto, que es tener un retrato impecable de principio a fin y con una respuesta absolutamente satisfactoria para los padres, que por supuesto han sido el motor de todo esto.
Sí, 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 así es, Denise. Y sobre todo se les debe. Yo creo que a ellos, a la sociedad y a todos los que sufren las desapariciones aquí en México.
Es que además, no solamente son los 43 de Ayotzinapa, exacto, porque es un caso paradigmático donde la energía, la fuerza de ellos, de los padres, la fuerza del movimiento social, además de Guerrero y muchas otras cosas, han puesto al gobierno contra las cuerdas. Pero en realidad, yo sospecho que todos los demás casos tienen explicaciones muy parecidas y sin embargo pues no ha habido esa energía y esa fuerza y esa capacidad organizativa detrás para exigirlo. Entonces, dirimir este caso es una explicación que nos va a significar mucho más que no solamente la resolución de este caso.
Correcto, correcto.
Pues Ángela, te agradezco muchísimo, de verdad, el que nos hayas tomado esta vez la llamada y en otras ocasiones también. Yo te mando a ti un fuerte abrazo.
Igual, un abrazo y seguiremos en comunicación. Que hasta estés pronto. Muy bien.
Gracias.
Hasta pronto.
Vamos a una pausa.
Hola, soy Chumel Torres.
Te invito a que estés pendiente de nuestro podcast.
La mejor información,
comentarios y más, mucho más.
¿Dónde y cuándo quieres?
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Ya estamos de regreso.
Atando cabos.
Atando cabos con Denise Merker.
Estamos aquí atando cabos. Rápidamente, nada más, Memo, ¿qué ha ocurrido, sigue ocurriendo en esta conferencia de prensa?
Ya terminó, Denise. Lo que dijeron es que, bueno, ellos presentaron, incluso uno de los padres tenía el informe como tal físicamente, lo tenía ahí, este sexto y último informe del GIEI, y ellos dicen que comparten toda la información, estas líneas de investigación. Dicen que ellos como padres comparten lo que tiene o contiene este informe, porque dicen no están basados, dicen ellos, en pruebas y fundamentos, y por ellos comparten todas las líneas de investigación en este sexto y último informe del GIEI.
Bueno, qué fuerte esta historia. Sí.
Y la verdad, ellos se veían muy desencajados. Se ven afectados por esto.
Sí, sí,
y dijeron, nos merecemos la verdad por todo lo que hemos pasado. Uno de los padres dijo, nos merecemos la verdad.
Totalmente, y tiene absolutamente la razón, y también, y es fuerte este señalamiento, porque tú lo que, bueno, lo que comentábamos ahora también, es los padres básicamente dicen, obviamente creemos en el GIEI y en lo último que pone, porque presenta esto, lo que nos acaba de decir Ángela Buitrago, no es porque se estén imaginando que existe una información,
sino que validan
que está pasando eso. Así bueno, tengo en la línea telefónica a Gonzalo Santiago, corresponsal en Poza Rica, pues con esta información que le decía, unos camiones quemados literalmente, y se habla de un grupo, pues que la verdad yo no lo había escuchado, Frente Nacional de Lucha por el Socialismo, me dicen que en realidad ha tenido, o sea, sí existe.
Tiene un blog, de hecho, Denise.
Sí, allá en Hidalgo, uh-huh. Pero bueno, en todo caso quemaron vehículos allá a la altura del municipio de Tantoyuca, en Veracruz. ¿Qué sabemos de este tema? Cuéntanos, Gonzalo.
Denise, muy buenas tardes, bien lo mencionabas, también para la zona norte del estado de Veracruz, este Frente Nacional de Lucha por el Socialismo, pues este nombre es prácticamente nuevo, aunque ellos están predominando y trabajan en el estado de Hidalgo. Pues resulta que el pasado fin de semana se registró un lamentable hecho. Se trata de un asesinato a Gregorio de la Cruz, quien fue asesinado en el municipio de Chalma, ya perteneciente a el estado de Veracruz, y ante estos hechos pues se llevó a cabo el día de ayer por la mañana una serie de bloqueos y varios incendios a vehículos, tanto particulares, pero también a camiones de empresas refresqueras. Estos hechos sucedieron en la carretera federal 127, justo a la altura de la comunidad de San Sebastián, perteneciente al municipio de Tantoyucan, donde por varias horas en la mañana llevó a cabo esta serie de manifestación. Ante esto, pues desde luego que ya hay un pronunciamiento por parte del gobernador Cuitláhuac García Jiménez, quien advirtió que pues se va a dar con los responsables de estos hechos delictivos, no solamente del homicidio que se registró el sábado pasado allí en el municipio de Chalma, sino también de esta serie de bloqueos. Además advirtió que se dará con los responsables de este homicidio, pero también de estos hechos violentos como el bloqueo. Incluso dio a conocer que, a pesar de que estos manifestantes son originarios del estado de Hidalgo, ya se está trabajando con las autoridades de aquella entidad para poder dar con los presuntos responsables y desde luego sean presentados ante las autoridades. Esta mañana ofreció una conferencia de prensa.
A ver, nada más quería yo preguntarte por este Frente Nacional de la Lucha por el Socialismo. Sí, es que aquí lo tengo. Me están diciendo que no nos da tiempo de escuchar lo que tenías que mostrarnos, pero yo quería preguntarte nada más sobre este, dice, por la Unidad Obrero Indígena Campesino y Popular. Cuando me dices que son conocidos en Hidalgo, es como un grupo de organizaciones campesinas, es una organización armada, ¿qué es?
Es una organización campesina popular que están trabajando pues principalmente por los temas de indígenas, de obrero, y sobre todo incluso la persona Gregorio de la Cruz, que fue asesinado. Esta persona era un delegado de esta organización.
Delegado.
Así es, un delegado. Ya.
Pero es una organización legal.
Pues hasta el momento pues tenemos información que...
A ver, déjame ir a una pausa. Espérate, regreso contigo. Vamos a una pausa.
Ya estamos de regreso.
Atando cabos
con Denise Merker.
Aquí atando cabos, estamos platicando con Gonzalo Santiago sobre este grupo, el Frente Nacional de Lucha por el Socialismo, que ayer quemaron vehículos en el tramo carretero de San Sebastián a Chicontepec, en el municipio de Tantoyuca, Veracruz. Básicamente exigen justicia por la muerte de esta persona, Gregorio de la Cruz, originario de Huautla, en Hidalgo, y que fue asesinado, ellos dicen, y lo dicen en uno de estos de sus comunicados, por una ejecución extrajudicial. El gobierno de Cuitláhuac García dice que no, que él fue asesinado porque había bebido con algunos amigos y tuvieron una pelea. Bueno, imagínense estas dos versiones. En todo caso, nos preguntábamos quiénes eran este grupo, y tenemos pues la información esto de que es un grupo que tiene su página, que es un frente campesino, obrero e indígena, así se presenta, y bueno, que se ha, me está aquí diciendo, por cierto, que se ha manifestado en otras partes del país este grupo, y que no es un grupo, no es una organización armada. Algo nos ibas a decir, Gonzalo, además.
Sí, Denise, pues comentarte que de acuerdo a la información que está circulando en su sitio web, incluso trabajan también en Hidalgo, Michoacán, Puebla y desde luego que en Veracruz, y en Hidalgo donde son originarios estas personas, o al menos Gregorio de la Cruz, donde, por cierto, él fungía como delegado de este Frente Nacional de la Lucha por el Socialismo. Este homicidio se registra en Chalma, muy cerca de San Sebastián, a escasos 30, 40 minutos, donde se llevó a cabo el día de ayer el bloqueo. Y también te adelantaba que el gobernador Cuitláhuac García Jiménez esta mañana ofreció una conferencia de prensa hablando sobre estos hechos y mencionando también que ya están trabajando de manera coordinada con el estado de Hidalgo.
Muy bien, te agradezco muchísimo. Gracias, te agradezco, Gonzalo.
Muy buenas tardes, Denise.
Gracias, buenas tardes. Bueno, pues ahí está. Y nos vamos con otras cosas, o más bien con algo de lo que ya estábamos hablando, con lo que empezamos a mencionar al inicio, y que es, la conferencia de prensa esta mañana, y también el rumbo que ha tomado la campaña, o no, las campañas, en algún sentido, en una franja, digamos, hay señalamientos muy desafortunados. Te agradezco muchísimo, Viridiana, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Denise? Muy bien, muchas gracias.
Y vamos a hablar de eso. Escribías esta semana este tema respondiéndole a Vicente Fox sobre el tema este de que los que reciben programas sociales son flojos, y ahorita lo vamos a platicar. Me encantó tu respuesta porque es una respuesta con datos acerca de este prejuicio y ideológico también acerca de lo que significan, imagínate lo que significan los apoyos sociales y en realidad pues todas las políticas que se implementaron desde en Europa desde después de la Segunda Guerra Mundial, que fue básicamente para tratar de emparejar la cancha en todos esos países y en el mundo. Pero bueno, lo que te iba yo a preguntar, eso te lo voy a preguntar, pero nada más quería yo tu reacción acerca de este último debate en donde por una parte efectivamente periodistas escriben sobre el tema de que podría ocurrir algo violento contra una candidata de la oposición por señalamientos o a raíz de una serie de señalamientos del presidente muy agresivos en contra de esta candidata. No que el presidente quisiera hacerlo, sino que al hacer estas declaraciones pudiera motivar una acción violenta. Y la reacción también del presidente diciendo que simplemente sugerirlo es perverso, vil, etcétera, etcétera. En fin, quería yo preguntar tu opinión al respecto.
Bueno, Denise, me parece una posición bastante fantasiosa por parte de la oposición. No es secreto de nadie que López Obrador lleva varios años haciendo sus mañaneras en las cuales pues sistemáticamente habla en contra de sus enemigos políticos, de la oposición y de quien sea que haya sido el candidato de la oposición. En este momento es Xochitl la candidata de la oposición, aparentemente por mucho, con mucha ventaja, y claramente pues López Obrador está haciendo lo que ha hecho todo el sexenio, es decir, utilizar la fuerza de su voz y la fuerza de su propia popularidad para posicionarse en contra de lo que representa el PRI y el PAN. De ahí a la posición fantasiosa que existe en la opinión pública y en sus periodistas afines de que esto va a hacer que haya un atentado en contra de Xochitl, en donde incluso pues le están recomendando que ande en un auto blindado porque ya no les gusta la idea de que ella ande en bicicleta, pues me parece como una, hasta cierto punto, una profecía que ellos quieren poner en la agenda pública porque de esa forma se victimizan a sí mismos, Denise, y nos hacen creer que López Obrador es un victimario. La realidad es que, como te comento, en años lo hemos escuchado quejarse y hablar mal de muchas personas y no por eso ha habido ningún tipo de atentado violento. Esto no quiere decir que no sea peligroso ser candidato en México.
Nada más, perdón, sí quisiera decir que hubo un atentado en contra de Ciro y que no se ha podido nunca se ha podido dilucidar qué fue lo que pasó detrás. No estoy señalando que haya una relación, pero pues sabemos que es uno de los periodistas a los que más señala el presidente y efectivamente hubo un atentado en su contra, que no fueron y no han sido capaces las autoridades de darnos una explicación de qué fue lo que pasó. Simplemente lo quiero decir porque me decías no ha habido ninguno, no, sí ha habido un atentado en contra de una persona que ha sido sistemáticamente señalada. El tema, pero te sigo escuchando porque me parece importante el asunto de esta discusión y vamos a escuchar muchas voces. Dime.
Bueno, en entrevista, Denise, en entrevista con El País, Ciro mismo dijo que a él, que él no podía decir que este atentado había sido por presidente, que incluso le gustaría poder decirlo, porque sería algo como muy mediático y muy atractivo, pero que él mismo sabe Bueno, que eso es responsabilidad. No existe evidencia alguno de que sea esto, ¿no?
No, es que lo que pasa es que no sabemos. O sea, yo no estoy diciendo que sea. Yo simplemente estoy diciendo que desafortunadamente no tenemos idea qué fue lo que pasó con ese atentado. Sería sano saberlo justamente para eliminar cualquier tipo de hipótesis. En todo caso, y porque además así tendría que ser siempre, lo dije por el tema de que no ha habido ningún atentado. Lo que quiero decir es, hay un discurso efectivamente desde el poder que confronta, que señala. Hoy, por ejemplo, el presidente dijo que la oposición no puede, dice, la oposición es imposible que gane, es imposible moralmente, y me parece que no debe ser imposible que la oposición gane. Y hoy lo dijo el presidente, es imposible que ganen moralmente, no van a ganar y no pueden ganar, y está totalmente clarísimo que la reacción no va a ganar. En la democracia tiene que haber la posibilidad de perder. Creo que hay un discurso donde pone a la oposición o a los otros, no como adversarios, pero sí como enemigos, por este tema de la traición, de la relación con otros países, como lo ha dicho cuando se va a la época del siglo XIX. Yo no estoy diciendo que su discurso conduzca necesariamente a algo. Simplemente sí creo que también hay una parte beligerante, y además con utilización de recursos públicos por tratarse de una mañanera que se supone es informativa, que tampoco tendría que hacerse.
Claro, Denise, me parece muy importante entonces como que separar lo que es completamente fantasioso, el hecho de que va a haber un atentado contra la vida de Xochitl.
Que además es indeseable mencionarlo siquiera, creo.
No, y además peligroso en sí mismo,
sí,
¿no?
Mencionarlo. O sea, yo estoy de acuerdo y lo dije aquí ayer, nada más para que quede claro. A mí me parece un error decirlo. Independientemente de todo lo demás, me parece que ni contribuye a la seguridad de nadie, y que el solo hecho de decirlo genera la percepción de que es posible, cuando tendría que mantenerse en el ámbito de lo imposible.
Correcto. Y me parece que es muy importante separar lo que es imposible, de lo cual no tenemos evidencia, de lo cual nunca ha sucedido, versus lo que sí está sucediendo, que es lo que tú mencionas. Un López Obrador que está metiendo su cuchara en contenidos electorales, sí. Que no debería hacerlo, que la ley lo prohíbe, que el INE pues probablemente no se siente con la fuerza política para necesariamente imponerle restricciones a nuestro presidente. Pero que sin lugar a dudas constituye una violación de los principios electorales que todos escogimos, y que escogimos en parte porque la izquierda los pidió, porque López Obrador los demandó.
Sí, entonces, me parece importante, sí, lo que dices, es mencionar eso es quitar la atención de lo que sí está pasando y que no debería pasar, que es el uso del presidente de un discurso, de recursos públicos, de señalamientos, de romper la ley, etcétera. Efectivamente, irnos allá empieza a volverse entonces un debate de otra naturaleza, y por eso es, me parece importante lo que dices.
Y no solo eso, Denise, sino que me parece una forma como de victimización que favorece una narrativa que no existe.
Bueno, déjame hacer una pausa y regreso contigo para hablar sobre lo que originalmente íbamos a platicar, por supuesto, que es sobre el tema de la declaración de Fox sobre que son flojos los que reciben dinero del gobierno. Vamos a una pausa y ya volvemos.
Ya estamos de regreso.
Atando cabos
con Denise Merker.
Atando cabos, y está con nosotros Viridiana. Viri, decía yo, el presidente Fox lanzó este tema de que son unos flojos los que reciben dinero o subsidios del Estado, ayudas sociales, y tú te pusiste a ver los números. Me pareció muy interesante el resultado.
Así es, Denise. Bueno, la hipótesis de Fox y su petición a Xochitl es que se eliminen los programas sociales porque él considera que fomentan que la gente no trabaje. Esta no es una petición aislada de Fox, la realidad es que hay un grupo importante de la sociedad que cree que el otorgar programas sociales hace que la gente trabaje menos. Pues me puse a ver los datos de la Encuesta Nacional Ingreso Gasto y lo que muestran los datos es que no es verdad que las personas que reciben programas sociales trabajen menos. En general, las personas en México trabajan por semana entre 36 y 52 horas a la semana. Eso no es algo que cambie si tú recibes un programa social. Tampoco cambia si alguien en tu familia recibe un programa social. Por ejemplo, si el abuelito, si el niño recibe un programa social, las horas trabajadas por los jefes de familia, las personas empleadas, no cambian. Entonces, sí me parece muy importante, y lo mencionaba sí, en mi artículo sí. en Milenio, pues derrocar esta idea de que dar programas sociales nos hace menos productivos, nos hace menos participativos en la fuerza laboral.
Sí, sobre todo que además, digamos, si lo comparamos con otros países, el porcentaje que representan esos subsidios en el gasto necesario para vivir de las familias es mínimo.
Así es, México es el país de toda la OCDE que menos programas sociales tiene como porcentaje del PIB. México es un país que es un paraíso fiscal disfrazado porque tenemos una recaudación más baja que las Bahamas en términos de puntos del PIB. Entonces, esta idea de que el Estado está dando de más, está dando mucho dinero, pues en realidad no tiene sustento en los datos. Es verdad, Denise, que el Estado está dando más. De hecho, esta mañana el INEGI da a conocer la NIF. Y nos damos cuenta de que las transferencias son 100% más en cantidad de lo que eran anteriormente. Pero aún con ese incremento, México es un país que reparte muy poco dinero, ¿no? Ya que nos ponemos en perspectiva, nos damos cuenta de que nuestro Estado es extremadamente flaco.
Bueno, interesante. Sí, es flaco desde el momento en que recauda poco y luego pues distribuye poco, punto. O sea, comparado a otros países. Pero bueno, Viridiana, muchísimas gracias. Y ahorita le pido al equipo que pongan en redes también tu artículo. Muchísimas gracias.
Gracias a ustedes y muy buenas tardes.
Gracias. Bueno, nosotros, debo decirles que estoy anonadada gracias al texto que publicó hoy Héctor de Mauleón. Pues me puse a ver una entrevista de Cuadratín, que le hace la agencia, bueno, un reportero, por supuesto, de la agencia Cuadratín, que ahorita les voy a dar el nombre, ¿verdad? No les voy a decir nada más así. Le hace una entrevista, pues a un hombre muy conocido del que hemos hablado, que es...
Ricardo Castillo, Denise.
Gracias, te agradezco.
Y se llama muchísimo. De carne y hueso, el espacio es como un audio, es una entrevista en audio, de Ricardo Castillo.
Es una entrevista que le hacen al obispo emérito Salvador Rangel. Él está ya en Guerrero, muy conocido. Es un hombre que ha tenido siempre, pues ha dicho cosas fuertes, diciendo que él, pues obviamente la iglesia se debe a todos y en ese todo se incluye criminales y no, y que hay... que si le llega alguien a decirle venga a dar a oficiar una boda, pues él va y no le importa y no pregunta de quién se trata, en fin. Y además, por otra parte, un hombre que claramente tenía mucha información sobre lo que pasa allá en Guerrero y los grupos criminales, pero es verdad que esta entrevista es otra cosa y Héctor de Mauleón escribe sobre ella. ¿Cómo estás, Héctor? Querido Héctor, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
¿Qué tal, querida Denise? Buenas tardes.
Pues te leí, me impresionó, me fui a oír la entrevista y pues también me quedé impresionada. Me gustaría que nos lo contaras, pues porque sí estamos hablando de un paso más, es decir, por una parte es esta parte de la iglesia que me parece importante decir, estamos ahí para todos, por lo tanto tenemos mucha información, nosotros no somos quien para estarnos metiendo, pero al mismo tiempo sí podemos utilizar nuestra cercanía con toda la gente para tratar de mediar, de resolver algunas cosas, pero aquí ya realmente escuchamos a un obispo y a una jerarca de la Iglesia Católica, pues literalmente hablando muy bien de un grupo criminal.
Sí, es el escándalo de la entrevista que concede el obispo Rangel, es la defensa que hace del grupo de los Ardillos, y que la hace sin ningún ambaje. Es una entrevista muy muy preocupante. Habla de la amistad que estableció con jefes criminales que han descuartizado gente, que han arrasado pueblos enteros, que han sometido también a pueblos enteros a la extorsión, al secuestro, etcétera, diciendo que son gentes muy, muy humanas, contando cómo fue a darles la comunión y cómo fue a confirmar a los guaruras, cómo confirmó o les dio los sacramentos a los hijos de estos Mira. Personajes. Uh-huh. Y luego la otra parte inquietante es que da a entender que él conoce 40 minutos de grabación, de la grabación que se negó entre la alcaldesa de Chilpancingo y el jefe de los Ardillos, que causó un escándalo hace unas semanas cuando fue grabada ofreciendo su ayuda al jefe criminal preguntándole qué necesitaba. La alcaldesa dijo que era una entrevista, que estaba editado el video, que ella fue a un desayuno en el que hubo otras personas y que no sabía quién iba a estar.
Sí, pero aquí él dice que tiene 40 minutos de esa reunión.
40 minutos de la reunión, y además dice que el problema no se va a acabar mientras ella siga apoyando al grupo contrario a los Ardillos, al grupo de los Tlacos. Cuando aparecen las cabezas en Chilpancingo, muy cerca del centro, sobre el coche de un el cofre de un vehículo, le dejan un aviso diciéndole que están esperando la segunda cita, el segundo desayuno, y acusan a su gobierno de estar cobrando las extorsiones en favor de los Tlacos. Bueno, pues aquí el obispo dice que hay una relación y que mientras esa relación exista, el problema de Guerrero no se va a acabar. Y luego revela otra cosa, que el gobierno se ha lanzado contra los Ardillos porque los Ardillos financiaron u organizaron los mítines más exitosos del candidato del PRI en las elecciones de 2021. Y dice que gracias a la participación de los Ardillos, Morena no pudo entrar en esos municipios, y da a entender que es por eso la persecución contra este grupo humano que nada más se dedica a vender su marihuanita, así dice, y que está en contra de que se les dé fentanilo, que se venda fentanilo en esas regiones.
Sí, es que aquí entonces, el tema es, fíjate, que cuando estabas diciendo, Héctor, que les dio sacramentos a los hijos y a los guardaespaldas, yo esa parte, pues yo siento que si le piden a un sacerdote que vaya a una casa, en fin, yo no creo que le toque al sacerdote estar diciendo a ti sí, a ti no, en fin. Pero a mí lo que me parece que sobrepasa completamente es que en realidad lo que el escenario que nos muestra, y que tú lo dejas muy claro, es un obispo que está diciendo, si los Ardillos, digamos, si se rompe la alianza gobierno, por lo menos de Chilpancingo, con los Tlacos, regresa la paz. Es decir, está proponiendo una pax narca, esa pax que él dice entregan los Ardillos, que hay que recordar que uno de los hermanos de los líderes de los Ardillos llegó a ser el coordinador de los diputados locales del PRI, que es la familia esta Ortega.
Del PRD, la familia de Celso Ortega Jiménez.
¿Estaba en el PRD, no en el PRI?
No, es del PRD, el hermano. Ya. Fue presidente del Congreso por el PRD. Cierto. Pero la otra cosa seria es que no solamente dice que fue a darles el bautizo, la primera comunión, etcétera, sino habla del origen de su amistad con el jefe criminal, a uno de esos jefes, una persona que causó horror en la zona de Chichihualco, lo llama Don Isaac.
Cuenta, pues el de la I, ¿no?
El del señor de la I, sí, cuenta de la... es el trato ya no de un sacerdote que va a dar unos sacramentos, es una relación de amistad y de intermediación. Sí. En favor de un grupo criminal, lo que habla del vacío tremendo de los acuerdos políticos, porque es lo que desnuda los acuerdos políticos que hay en Guerrero para que relacionan partidos
con grupos.
Con grupos, eso es absolutamente escandaloso, porque habla del vacío de autoridad, de la falta de instituciones. Uh-huh. Y luego pues mete ahí a Rubén Figueroa, dice que él de la mano de Rubén Figueroa anda pacificando las regiones en pugna. Parece que es una entrevista, mira, de verdad, gravísima.
A ver, Héctor, fíjate, yo creo que es gravísimo lo que cuenta. O sea, la visión que presenta, y no podemos descartar que es un hombre bien informado. ¿Te puedes quedar un segundo con nosotros?
Sí,
yo
claro.
Creo que es que esto da mucho. Déjame ir una pausa y regreso. Estamos platicando con Héctor de Mauro.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Ya estamos de regreso.
Atando cabos
con Denise Merker.
Estamos aquí atando cabos, está Héctor de Mauleón con nosotros y le decía, pues Héctor de Mauleón detectó esta entrevista de Cuadratín con el obispo Rangel allá en Guerrero. Y sabes que, fíjate que estaba pensando esta mañana mientras te leía, Héctor, que entre lo que sabemos de por el caso Ayotzinapa, ahora escuchamos a un obispo decir que pues los gobiernos están alineados con grupos criminales, básicamente, que la paz depende de que dejen en paz a un grupo criminal, y pues evidentemente nos va dando una información y nos hacemos una idea incluso de lo que ocurre. Aquí lo hemos dicho, cuando en una zona bajan los homicidios, como ocurrió en Guerrero durante un tiempo largo, o ha ocurrido en Guerrero, pues no necesariamente es el triunfo del Estado, Héctor. O sea, más bien es que se acomodan, se generan alianzas, etcétera, y bueno, pues simplemente nos da una idea de lo que se está viviendo en muchas regiones del país.
Sí, precisamente en las zonas donde está la paz narca, pues no hay asesinatos, es el control de un grupo sobre un territorio donde ese grupo impone sus leyes, impone sus reglas. El obispo está señalando quiénes son los encargados de cobrar los impuestos del cobro de piso a la carne, a la cerveza, a los refrescos, etcétera. Todo lo que hemos presenciado o hemos sido espectadores los mexicanos durante los últimos años en Guerrero, pues está expuesto ahí. Es la pugna política de dos grupos que tienen a sus propios políticos y que son favorecidos por unos y son atacados por los otros. Eso es lo grave. Lo que está diciendo es un pleito entre el PRI y Morena, usando como punta de lanza a los grupos criminales. Son las venganzas de político criminales que lo que tiene hacia el Estado. La otra cosa es que la alcaldesa de Chilpancingo negó, primero dijo que estaba editado, luego dijo que no había absolutamente nada detrás. El presidente dijo lo de siempre, se va a investigar o se está investigando, la palabra esa que usa. Pasaron las semanas y lo que hacen es pues adelantar que tienen más información y que tarde o temprano va a aparecer. Hay ya una relación de la gobernadora con grupos criminales que la apoyaron para llegar a la gubernatura. Y ahora estamos viendo pues cómo se apoya la alcaldesa en otro grupo. Pues esa es la realidad de Guerrero, ¿no?
Y no creo que solo de Guerrero, pero bueno, y también te iba yo a comentar, en los años 70, los 60, bueno, 50, 60, 70, la política pues estaba, y muchos lo dicen, los periodistas de entonces, se enteraban de cosas, por ejemplo, en los periódicos, en la sección de crímenes, ahí de repente aparecían cosas que les hacían literal atar cabos sobre lo que estaba pasando, porque pues no había información, era todo un secreto. Se sabía de la política porque había algunos cuantos que tenían conversaciones con los políticos que les contaban lo que estaba pasando y luego eran portavoces y lo escribían en columnas y demás. Yo he llegado a pensar que hoy también tenemos muchísima información en la que solamente podemos hacernos una idea de lo que ocurre, sobre todo en esta parte de la relación narco-gobierno y demás, o gobiernos y políticos, a través de repente de asesinar al señor que vendía pollo. Empiezan a aparecer ciertos asesinatos y entendemos que ya se rompió un pacto, que apareció otro grupo, pero básicamente es a partir de estos hechos que se puede después ir reconstruyendo esa historia de qué es lo que ocurre en cada lugar del país y a qué están expuestos los ciudadanos, que en general salen a la calle sin saber que sus gobiernos están vinculados o que sus políticos fueron apoyados en campañas por este o por el otro, de manera explícita o implícita. En fin, hay toda esa historia que tenemos apenas... Hay unas briznas de información que nos van permitiendo reconstruirlo y de repente revelaciones como esta entrevista, que es una revelación.
Sí, pues es escala el nivel, ¿no? Porque sí. A nivel local todo mundo lo sabe, a nivel local todo mundo lo sufre, a nivel local pagan.
Sí, a quien les cobra, sí.
Y lo peor es que creen que es lo normal, que pues ya no puede ser de otro modo, de algún modo la gente sabe que está sola. Y que o paga o le pasa esto precisamente que estás diciendo, lo que les pasó a los vendedores de pollo del mercado de Chilpancingo, que se negaron a pagarle a quien les estaba exigiendo y comenzaron las masacres, lo de la granja donde mataron a una niña de 9 años y llegaron a matar a 6 personas a 500 metros del cuartel de la Guardia Nacional sin que nadie hiciera absolutamente nada. Pues creo que esas son las realidades que están viviendo muchísima gente y simplemente a nivel nacional nos enteramos precisamente cuando hay una masacre, cuando hay una ejecución, cuando aparecen unas cabezas, nos damos cuenta que algo está pasando, pero cuando aparece el obispo y enarbolando la defensa de un grupo lo pinta con esa claridad, pues es estremecedor, ¿no? Lo deja uno sin palabras.
No, sin palabras, porque yo quiero este que no es que... nada de lo que dice me parece increíble, simplemente me deja sin palabras de que lo diga él, que lo diga de esa manera, que él se alinee con un grupo. O sea, es lo que me impresiona es, digamos, todo lo otro, pero lo que nos está contando, pienso, bueno, alguien salió a decirlo, qué cosa. En fin.
Esto, por último, Denise dice, ahí en la sierra la gente se está muriendo de hambre, no tiene medicinas, no tiene clínicas, etcétera. Pues sí. Y hay alguien que tiene sus caballos con aire acondicionado. No, dice, no voy a decir el nombre, pero todos saben quién es. Y hay un personaje que tiene sus caballos en las poblaciones más pobres de México con aire acondicionado. Uh-huh. Bueno, pues es otra realidad que emerge de esa preocupante entrevista, ¿no?
Sí, totalmente. Digo, sí. Como hemos descubierto cuando de repente llegan las autoridades federales y hacen algún evento en la sierra y encuentras pues unos lugares completamente que no te esperarías encontrar ahí y que por supuesto están relacionados con esas actividades. Pero bueno, te agradezco muchísimo, Héctor, importantísimo. Te agradezco mucho el que hayas compartido esto con nosotros.
Gracias, Denise. Un abrazo.
Gracias, un abrazote. Bueno, nosotros nos vamos con otras cosas.
Música con Rulo.
Bueno, forma parte de todas nuestras vidas. Es una triste noticia, Rulo, la que tienes hoy. ¿Cómo estás?
Hola, sí, la verdad es que, o sea, todo el tiempo se mueren estrellas de la música. Pocas me han pegado como Sinead O'Connor, una cantante que falleció hoy a los 56 años, aún no se sabe la causa de su muerte, lo reportaron medios primero de Irlanda, luego de Inglaterra, una mujer que en el año 90 tuvo la canción más escuchada de todo ese año, que es esta que estamos escuchando, una canción que le compuso Prince, o que compuso Prince, y ella la grabó y se volvió mucho más popular que la versión original, y después tuvo un problema con Prince, ya nunca se volvieron a hablar, tuvo una vida... más allá de lo musical, muy, muy polémica, rompió una foto del Papa en la televisión, en vivo en Estados Unidos, para denunciar el abuso de menores de parte de la iglesia. En ese momento se ganó pues el veto en muchos lugares, se ganó unos ataques tremendos, ¿no? Incluso en el mismo programa donde rompió la foto, también en un concierto que dio en New Jersey, ella se negó a que sonara el himno de Estados Unidos antes de salir a tocar, e incluso Frank Sinatra amenazó con golpearla si la veía, ¿no? O sea, siempre fiel a sus principios.
Pero además,
sin importar que eso le afectara, ¿sabes? A su carrera, ella siempre...
Pero con muchas depresiones, ¿no? Yo lo recuerdo.
Eso sí, también.
O sea, una mujer con unas crisis y unas depresiones, recuerdo haber leído cosas que ha escrito tremendas sobre... sobre su salud mental.
Incluso estuvo en el famoso programa de Dr. Phil, que es uno de la televisión de Estados Unidos, donde la gente va a hablar de ese tipo de cosas, ¿no?
Y aquí soy para...
Oye, pero Memo me está... A ver, Memo, dime, me está diciendo que su hijo murió hace 18
meses. Sí, hace 18 meses, desaparece y después lo encuentran muerto.
Eso fue en enero del 22, eso iba. Su hijo se suicidó, su hijo tiene 7 años y se suicidó. Incluso ella ya
le ha dicho... Te oigo muy mal, Rulo, perdón, estoy oyéndote muy mal, no sé cómo está la comunicación, pero es que sí te estoy oyendo muy mal. A ver, mientras intentamos, dime Memo, esto. Si no, vamos a intentar a ver si lo podemos, te podemos oír mejor. Platícame.
Es que ese fue un momento muy fuerte, justo Denise, tomando como referencia incluso la belleza física de ella, porque conocerá la desaparición de su hijo y aparece muerto. Ella, me acuerdo perfecto, graba un video en un cuarto, en una habitación, y se veía muy mal, ¿no? Y entonces comenzaron justamente todos estos comentarios de las diferencias y de cómo el tiempo había pasado, pero es que justo ella ya estaba muy afectada por esos procesos emocionales.
Terrible, terrible, bueno. Rulo. Sí, ya te oigo. ¿Rulo? Bueno. Sí, Rulo, te escucho.
Ah, pues en el lo de su hijo, que él se quitó la vida en enero de diciembre, y ella dijo que ya se retiraba de la música, incluso un disco que tenía listo nunca salió, y hablaba todo el tiempo muy de la tristeza que fue.
Sí, pues claramente... seguramente un detonante fundamental para lo que ocurrió, no sabemos, o sea, no sé, ¿se ha hecho público cómo murió? No. ¿Rulo? Bueno, no nos escucha Rulo, en fin, vamos a tenerle seguramente mañana toda, me dicen que no se tenía, no se sabe, pero bueno, tristísimo en todo caso esta muerte, y le digo, es parte de la vida de muchísimas personas. Vámonos con otras cosas.
Libros con Adán Ramírez.
Adán, ¿cómo estás?
Hola, Denise, muy buenas tardes. Pues feliz con esta lectura épica de Olga Tokarczuk. Este libro maravilloso, los libros de Jacob de 1000 páginas, que fíjate que uno acostumbrado a Borges o a Bolaño, uno empieza a leer sobre una especie de profeta que hubo en el siglo XVIII, que quiso hacer una revolución espiritual, recorrió el imperio astrohúngaro, el imperio otomano, y uno dice, yo no sabía nada de esto, se lo estará sacando de la manga Olga Tokarczuk, y uno va a la historia y no, sí es eso, sí existió ese hombre, y lo que pasa es que Olga Tokarczuk tiene este talento, esta erudición, y esta mano en verdad de escritura de largo aliento para llevarnos por los personajes, por la escritura de una especie de evangelio, por eso se llama los libros de Jacob, crea personajes completamente ficticios Olga Tokarczuk, pero nos va narrando la vida de este hombre de manera completamente libre, que eso amo siempre en un novelista, ¿no? Que diga, sí estuvo este personaje en la historia, sin embargo... yo soy una novelista, entonces por lo tanto hay un retrato de época que me resulta fascinante en un principio de los judíos en Polonia, cómo vivían, cómo estaban, el amor por sus libros y cómo un monje se quiere acercar a ellos para que le presten sus libros, aunque no lea hebreo, dice me voy a acercar a eso para ver si están esos libros de Jacob por ahí, después ya vemos en las otras partes a Jacob actuando, a Jacob evangelizando a este hombre que no cree en la escritura, un poco a lo Sócrates, pero quiere hacer una revolución. Entonces, es una novela en verdad espectacular de Olga Tokarczuk en todos sentidos. A mí me resulta deslumbrante que alguien se saque, digamos.
Bueno, se nos fue.
No sé.
Sí, sí, se me está yendo, pero vas.
Ah, sí, el otro es el de Eduardo Sacheri. Una novela maravillosa, Nosotros dos en la tormenta, Denise. Aquí es diferente, él es historiador y es en 1975, entre el ERP y los Montoneros en Buenos Aires, en Argentina, poco antes de la dictadura de Videla, nos habla de estos jóvenes guerrilleros. En verdad que esta cosa que tiene Sacheri de hacer empatía con todos los personajes es increíble.
A mí me encantó. A mí, ¿te acuerdas? Hemos ya, la de la usina era de él, ¿no?
Y La noche de la usina es buenísimo. Es maravillosa. Y también Ser feliz era esto, ¿te acuerdas?
Sí, los dos libros son una maravilla, una maravilla, una maravilla. Porque tiene, sí, es una forma de, uno quiere a los personajes que él presenta.
Claro, creo que toca la esencia de la literatura, Sacheri. Es decir, tienes un escalofrío de ver a los padres con los hijos, a los hijos con los padres, estas relaciones familiares de gente que no se puede hablar a veces y que tú estás en esa entraña de los sentimientos.
Muy
y creo
bien.
Que es de los pocos que tiene este talento, Denise. Sí.
Bueno, pues Adán, yo voy a tratar de tenerlo listo, haberlo leído totalmente para la próxima semana y así lo platicamos porque a mí me encanta. La verdad, es un escritor que me encanta. Te agradezco muchísimo. Lo platicamos el próximo miércoles.
Gracias a ti, Denise. Van muchos abrazos.
Gracias. Hay una conferencia de prensa la que citó Pemex para hablar de el derrame allá en el Golfo. Cuéntame qué han dicho, Memo.
Así es, Denise. Rápidamente, encabezado por Octavio Romero, director general de Petróleos Mexicanos, de esta fuga justamente ahí en Ekbalam, que es una red de ductos de 11 plataformas, el campo Ekbalam. Él dice que las dos razones por lo de esta fisura, esta fuga, fue erosión y tantos años de operación de este ducto, 32 años, es la cifra que da a conocer él. Dice la fisura fue de 7 centímetros de largo y da como referencia el tamaño de un bolígrafo que mide 14 centímetros. Dice, es la mitad de un bolígrafo, un milímetro de ancho. El julio 3 fue cuando se detecta y el 22 de julio concluye al 100% la reparación definitiva y está justamente ahora presentando imágenes satelitales, por eso te lo platico mañana.
Bueno, lo platicamos mañana, sobre todo del tamaño de la fuga, sí, que es lo que ha sido sujeto de esta discusión. Vamos a hablarlo mañana. Nosotros nos despedimos, le agradecemos mucho que nos haya acompañado. Vamos a platicar con José Antonio Crespo sobre temas políticos. En fin, le tendremos muchas cosas mañana. Nos vamos, nos despedimos. Pásela bien. Estamos de regreso mañana. Gracias.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.